This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Juan Manzanares García, qué honor tenerte aquí en el archivo municipal. Agradecido eternamente a la Consejería de Cultura que me ha cedido el espacio y al Ayuntamiento de Cartagena. ¿Qué tal estar hoy aquí en el archivo?
Aquí, esta es mi segunda casa en Cartagena. Yo me he tirado horas enteras ahí en la sala de consultas consultando la historia, los documentos que conforman la historia de este pueblo, de esta ciudad, de Cartagena.
Es rica la cultura en Cartagena, Juan.
Por favor, repíteme. ¿Es rica la cultura? La cultura sí es rica.
¿De Cartagena?
Sí. Mucha historia, muy bonita y muy rica. Lo que pasa es que la gente no la conoce como debería de conocerla.
¿Y por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué no conoce la gente tanto su tierra y lo quito? Porque Cartagena es una de
culturas. Sí. ¿Qué más cultura existe entre sus piedras, entre sus muros, entre sus murallas, uh-huh, entre sus gentes? Pues mira, no lo sé. Yo me fui de Cartagena en el año 76 y volví en el 16. Me he tirado 40 años fuera. Venía de vez en cuando, no es que no volvía, ¿no? Pero, y es cuando a mi vuelta, cuando cambié de chip, me jubilé, digo, bueno, voy a ver qué me he perdido en la historia de mi pueblo, y empecé a recopilar información, a participar en distintos, por ejemplo, la cadena SER, tengo una colaboración semanal, y empiezo a detectar que la historia de Cartagena, la gente no la conoce como debería conocer la historia de su ciudad, de donde eres. Como ocurre en otros pueblos. En otros pueblos o ciudades, la gente sí conoce su historia. La historia, porque es su historia, es la historia de sus padres, de sus abuelos. Y aquí mucha gente no conoce mucha parte de la historia y mucha parte importante de la historia de Cartagena. Bueno, y ahí estamos. Me empeñé en que eso no fuese así y ahí vamos.
¿Tu infancia en Cartagena cómo ha sido?
Pues muy feliz. Yo vivía ahí detrás, en la calle Monroy, nací en esa calle, ya no existe esa calle, al pie del Monte Sacro, digamos, la calle de la Macarena, o la calle Macarena, subes la calle del Rosario, la subida a la muralla, sé que ahora todo eso ahí, justo ahí, yo me he criado ahí, he hecho guerrillas con los de la calle al lado, en las faldas del Monte Sacro, o sea, esa es mi... O sea, cada vez que voy me paseo por donde estaba mi casa, lo que era mi calle. Están los coches aparcados, como sabes, pero me da igual.
Sí, que se pasa casi.
Sí.
¿Tú crees que Cartagena ha cambiado a mejor o a peor en lo que es base cultural, base...?
No, a mejor. Otra cosa es que, no, por supuesto. Cartagena ha tenido un... Concretamente, en eso coincidimos... Pues un historiador, amigo mío, Luis Miguel Pérez Adán, Coincide también José Ibarra,
sí.
que es de Navantia también, y también fue aprendiz
bueno,
de la escuela. Y entonces, a partir de cuando el incendio, cuando la crisis industrial, cuando el incendio de la Asamblea, a partir de ahí, Cartagena pega un cambio y empieza a tener más vida cultural y sus gentes también. Han cambiado, sí, para bien. Y de hecho, incluso todos los ayuntamientos siempre han echado el resto, más o menos, pero se han preocupado de adornar y embellecer la ciudad, y eso es bueno.
¿Tú te definirías como escritor, historiador? ¿Cómo te definirías?
Como cartagenero que estudia la historia de su pueblo. Yo no soy, yo como sabes, yo hice una carrera técnica aquí en la Politécnica. Bueno, no existía la Politécnica, en la Politécnica, para que nos entendamos. Me fui a Madrid a hacer centrales nucleares y estuve pues en la nuclear de Almaraz, de Cofrentes, de Trillo. Luego aquella empresa me mandó, estuve en Italia 2 años haciendo 2 centrales nucleares. Sí, lo que pasó lo de Chernóbil y los italianos dijeron, oye, la nube radioactiva les llegó a ellos antes que a nosotros. A nosotros casi no, digo a nosotros, en España casi no nos llegó, ¿no? O sea, llegó algo, pero muy poco. Entonces dijeron, ¿esto qué es? Y un referéndum, nucleares sí, nucleares no. Y le dije a la gente que venía conmigo de mi empresa, estábamos cedidos a aquella, te digo, ir haciendo las maletas que, hombre, no, sí, 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 y así fue. De hecho, Italia no tiene nucleares.
¿Qué piensas tú del tema de las centrales nucleares? Porque hay mucha gente que no quiere que haya centrales nucleares, el peligro.
Claro, vamos a ver, es que todo, en esto todo es relativo. Es que es muy relativo. Las centrales nucleares, por lo menos las que yo he conocido, en las que yo he trabajado y las que han sido referencia, son unas industrias generadoras de energía muy seguras. La seguridad es, raya lo casi lo perfecto. Lo que pasa es que no deja de ser una industria que en algún momento, como pasó en Chernóbil, es tecnología rusa, o era tecnología rusa, y no conocemos. En Occidente no conocíamos, y creo que hoy en día tampoco conocen, cómo era aquella tecnología, pero el fallo de Chernóbil, bueno, no digo nada, no porque no la conozco, no puedo opinar. Pero, por ejemplo, la de Japón, claro. Si tú pones la nuclear en frente del Pacífico, donde vienen como tormentas de estas con oleajes, con olas de 700.000 metros, que vale, la de Fukushima, ¿no?
Sí,
pero claro, el tema de las nucleares, yo para mí es una energía bastante segura, muy segura. ¿Cuál es el problema de las nucleares? Los residuos radiactivos. Ese, que no es el problema, es buscarle solución. ¿Qué haces con esos residuos? Y ya está. Y eso se supone que los técnicos, los ingenieros, los científicos estarán trabajando sobre eso para encontrar una solución. Es que no queda otra.
¿Y tú qué función hacías en esas centrales?
Yo estaba en el proyecto y construcción, sobre todo de los RAS de tuberías y básicamente, como ellos le llaman, el heating ventilation, aire acondicionado, para que nos entendamos, los conductos de aire que tú ves por todo eso. Pero una nuclear es algo más, no es el aire que te refresca, no, también, pero tú el aire ese tienes que filtrar, es como mucho más complicado. El cálculo de estructuras, por ejemplo, hay un tema que fue no llegué a hacer la tesis de doctorado, discutí con mi director de tesis, era la vibración de una estructura que está sujeta a otra. Cada estructura con su volumen y su forma tiene su modo de vibración específico. Te vibra, tú le das un, no, imagínate, un cristal, estamos viendo, ¿no? Le das un golpe y es vibra en una frecuencia determinada. Entonces, si tú anclas una estructura al muro de la nuclear, que va a esa estructura, un soporte, que va a recoger el.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Tipo o un conducto de ventilación o lo que sea, el modo de vibración de lo que soporta el soporte y del muro no tiene por qué ser, no debe de ser, no tiene por qué, no debe ser múltiplo uno de otro porque entraría en resonancia, aumentaría y eso sería. Y hay un ejemplo.
Interesante eso.
Sí, muy, mira, la yo soy ingeniero, vamos a ver, y luego vivía de eso. Pero mira, el ejemplo lo pongo cuando yo llego allí, después de trabajar en los submarinos, aquí en la Amazon y tal, el jefe que tuvo un encanto. Le digo, de toda la vibración que pasa. Yo trabajo en los submarinos y en los submarinos, yo no calculaba, los submarinos, yo era montador, soy electricista, era y soy. Y dice, no, te voy a poner un ejemplo. Y dice, claro, tú en un submarino las vibraciones de los motores van al casco y del casco ¿a dónde van? Al agua, ahí se pierden. No es lo mismo una estructura que está anclada en la tierra y tal. Y si te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Hacen un puente metálico en una, pues, una tipo vaguada, un puente metálico que va desde este lado a este, como un barranco, y monta un puente metálico. La prueba del puente, pues pasan por arriba camiones llenos de bloques con peso y los paran arriba y si baja, puente con su estructura hacia abajo, ¿no? Y si va la flecha, tiene que tener una baja un no sé cuánto, lo que hayan calculado los calculistas, si es menos de eso, es perfecto. Dice, vale, pues ya está, ya pueden pasar los camiones y los trenes y las bicicletas y todo lo que pase por ahí. Y entonces había un cuartel en este lado y tenían que hacer los soldados las maniobras en el otro lado. Iban por ese puente, por esa carretera que va por el puente y van marcando el paso. Soldados cuando desfilan van marcando el paso y van dándole una frecuencia específica a la estructura del puente. Esa frecuencia que los soldados con su marcar paso le transmiten a esa estructura, entra en resonancia porque es múltiplo o la frecuencia propia de esa estructura es múltiplo. O sea, es que el cálculo es... A mí me encantaba la cosa técnica, me encantaba. Y entra en resonancia, empieza a ampliar y la estructura empieza a vibrar y empiezan a saltar los tornillos. ¿No, coño? Y eso pasó. Pasó en no sé dónde, no
sí,
sé qué país.
Suena a mí eso, lo viste y se partió el túnel.
Sí, el puente, vamos, la estructura. Se fueron los soldados, salieron corriendo. Y entonces dice, ¿y tú sabes que cuando van a pasar un puente los soldados, que van de maniobra y tal, el capitán o el jefe dice, a discreción, o sea, ya no van marcando el paso, ya van dando normal para que no transmita... Sí, sí. Esas cosas Si no estás haciendo eso, pues no te enteras. A mí me encantaba mi trabajo. Sí, no, ya está.
¿Qué te lleva de la ingeniería?
Pues mira, yo mi vida mucho, mucho. Digamos, mi etapa primera es la infancia aquí en Cartagena y ya está. Luego, yo fui aprendiz de la Bazán, de la Escuela de Aprendices, y trabajé en la Bazán, los submarinos, los primeros, los DANE, la serie S-60, luego corrí en carrera, estaba trabajando y estudiando, pues como tantos compañeros. Y me fui a Madrid, digamos que yo tengo mi raíz. Por supuesto, es mi familia, mi gente, mis vecinos y tal, pero luego está la Bazán, no tanto la Bazán, sino la gente, sobre todo los que fuimos aprendices. Aquello marcó para bien. De hecho, hay una asociación, yo pertenezco a esa, soy uno de ellos, ¿no? De los antiguos alumnos de la Escuela de Aprendices. Y luego en ingeniería, por la satisfacción de lo mucho que aprendí, porque nunca dejas de aprender. Y era una satisfacción el que llega un momento en que eres tú el que tienes que decidir. No tienes jefe, eres tú el jefe. Esto es una tontería, ¿no? No es que yo vaya, pero no, eso, el responsable luego va para adelante. Si te has equivocado. No, pero es una satisfacción muy, muy grande. Y luego, claro, me vengo, acaba todo aquello, ¿y qué hago yo en Madrid? Pues me vengo, voy a mi tierra, ¿y qué me he perdido aquí? Y aquí está.
¿Qué nos puede hablar de Navantia?
Yo a Navantia no la conozco. O sea, sé el S-81, lo he seguido a través de la prensa, a través de conocidos, pero no sé más. Yo recuerdo aquella Bazán, la de aquellos años, y aquella Bazán había un espíritu de compañerismo muy, muy, había de todo, había de todo. Había gente buena y gente mala, como en todos lados, ¿no? Pero había muy buena gente, muy buenos trabajadores, muy buenos profesionales. De hecho, yo me he encontrado por ahí a muchos compañeros que habían sido bazaneros. O bien que, encontraban y se iban de aquí, o bien como yo, que estudiaron lo que fuese y se han ido colocando fuera. Entonces te encontré y te daba una alegría encontrarte, coño, fulano y tal, y recordabas aquello, y que dejó impronta a aquellas generaciones, y creo que a las actuales. Hablo de los trabajadores de Navantia, Bazán. Para nosotros es Bazán, la Bazán, que dicen aquí.
Le da mucho prestigio, ¿no? El tener un astillero y poder hacer submarinos.
Todo el prestigio. Mucha gente no sabe lo importante que es el astillero de Cartagena. Es que es el único que hay en España. El astillero para construir submarinos, vamos a ver. Es el único que hay en España, no. Hay otros astilleros, como se sabe, ¿no? Pero no, a mí me gustaría que esto fuese a más y que se vendan muchos submarinos y que haya trabajo para la gente de mi pueblo y esas cosas.
La hazaña del S-81 es épica, Juan, para la historia.
La hazaña, sí.
Hecho en España totalmente.
Sí, lo sé. No sé, los DANE, los que yo trabajé, era tecnología francesa.
Sí, porque lo hacían con Francia, ¿no?
La tecnología, el proyecto era francés y luego aquí se adaptaba y tal, pero estos son totalmente españoles.
Entonces, sobre las centrales nucleares, a la gente que tiene miedo, o la gente que, es decir, a futuro tendría que no tendrían que usarse más las centrales nucleares, que ya están tirando mucho por la eólica.
Claro, ahora hay otras energías renovables, que son eso, la eólica, la solar, este tipo de energías. Pero yo no, si tú para generar no sé cuántos megavatios que necesitas para dar energía a una población de 50.000 habitantes, tampoco me dijimos, no sé si es así, necesita no sé cuántos metros o kilómetros cuadrados de placas solares. Dice, pero también tienes que sembrar patatas, ¿no? Claro. No lo sé. No, la verdad es que es un tema muy interesante, muy bonito, pero ahí está. Vamos a ver, hay que huir, y en eso estoy totalmente de acuerdo, de cualquier industria, y cuando digo industria, digo industria en un sentido, e industria de generación de energía que sea contaminable o que pueda generar gases o radioactividad. Hay que huir de eso. Pero mientras hay eso, tienes que comerte eso. Mira, yo recuerdo en una señora, hace años, estaba todavía allí trabajando en aquello. No, claro, es que las nucleares... Que no, las nucleares no, porque las nucleares no, y no, pero a ver, dime usted, ¿por qué no? No, porque contaminan, no, vamos a ver, contaminan si hay un fallo, es así, ¿no? Pero no, es que no sé qué, la pobre mujer, pobrecilla, era, dije, entonces, bueno, si no hay nucleares y las térmicas de carbón, es así, generan mucho, mucho carbón y con mucho CO2 y las de ciclo combinado, o sea, las de fuel, las de carbón, o sea, que ya no existen, ya, bueno, no existen, no, alguna queda por ahí, pero las van. Y entonces, si usted necesita, dice, no, yo mientras tenga el enchufe, y si hay para enchufar el calentador, digo, que se enchufe.
No me cuentas mal, ¿no?
Bueno, pero es eso. Sí. Yo ya estoy en actitud pasiva, ¿no? Yo, que lo que hagan los que mandan y los políticos, que lo hagan bien, ya está. Y las decisiones que tomen, que sean las correctas. No puedo pedir otra cosa, ¿no?
Luego de tu viaje de vivir en Madrid, ¿qué te lleva de toda esa experiencia? De esa capa de tu vida.
Madrid es muy... Vamos, en Madrid es Madrid. Madrid, hay un dicho en Madrid de los madrileños, los que somos, yo soy madrileño, ¿vale? Yo soy de aquí, y pero también soy, que son 40 años allí, y mis hijos son de allí. O sea,
una vida.
Coño, claro. Y entonces hay un dicho allí, porque hay mucha gente que va a Madrid a trabajar o de visita o qué sé yo, y se les nota. Se nota que no son de allí. Iba a decir provincianos, no digo eso. Se nota que no son de allí. Y hay un dicho allí en Madrid que me encanta, porque cuando alguien es que en Madrid, y viven allí, y trabajan allí, y comen de su trabajo de allí, los madrileños dicen, mira, tú has entrado en Madrid, pero Madrid no ha entrado en ti, ¿verdad? Madrid hay que entenderlo como es. Es una ciudad fantástica, maravillosa. Eso sí, es una gran urbe, y a la M30 no se te ocurra meterte a las 8 de la mañana con tu coche por la M30 porque te vas a chupar la caravana. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Y dice, Madrid ha entrado en ti. Y dice, no, tú has entrado en Madrid, pero Madrid no ha entrado en ti. Bueno, pues será verdad. Luego, mira, en Madrid tú vives en tu barrio, y sabes el centro comercial, la tienda, el kiosco, o sea, donde tú te... Igual que aquí en Cartagena, sabes a dónde vas a comprar las patatas y la prensa, o sea, no hay más, patata o lo que sea, ¿no? Pero si trabajas, es muy difícil que trabajes al lado de tu casa. Porque las oficinas, los polígonos están igual que aquí, ¿no? Entonces, y tienes que coger. Entonces tú vives en tu barrio y trabajas en otro barrio. Entonces tú conoces tu barrio y conoces ese otro barrio, porque tú pasas el día en tu trabajo. Y cuando sales a comer, pues tienes que ir a comer a la casa de comida. Y conoces todas las tiendas, todo, y el de aquí. Y luego el centro. El resto es para vivirlo y disfrutarlo el fin de semana, o un día que coges y te vas a ver una peli, o una obra de teatro, que aquello es, o a pasearte por la Puerta del Sol, la Gran Vía, eso. Madrid es Madrid, es chapó. Yo estoy enamorado de Madrid, ya está, no hay más. Bueno, pero eso teniendo esas consideraciones.
¿Te quedas con Madrid o con Cartagena?
No, yo con Cartagena. No, no, sí, no, no renuncio a Madrid, pero yo con Cartagena. Vamos
¿Qué,
a ver.
¿Qué? Cuando vas fuera de Cartagena, ¿qué le dices a la gente? ¿Cómo pintas tú Cartagena? ¿Cómo la muestras?
Como es, yo creo que como es, no, tampoco me gusta exagerar. Como es una ciudad que ahora mismo está muy volcada en cultura, en turismo y, bueno, tiene las industrias que tiene y está bien, digo, pero la gente intenta que los visitantes estén a gusto aquí. O sea, no, yo sí vendo, por lo menos intento vender Cartagena bien, sí.
No, de la ingeniería de minas que no puede hablar.
No, de minas nada. Yo hice minas, pero me dediqué a hacer nucleares. Nada, mi especialidad es de recursos energéticos, que en el fondo iba por ahí. Y pero bueno, no, nada. Estudié aquí y me coloqué allí y ya te he contado antes, ya te he dicho antes. El resultado final para mí ha sido satisfactorio.
Luego. Juan, colaboras con prensa, colabora con prensa, con radio, en libros también, entramos en ese tema.
Vale, vale, vale.
¿Qué nos puedes hablar de la locución, de la prensa?
Pues mira...
un tema vasto.
Muy vasto, sí. De hecho, cuando yo vengo, cuando vuelvo aquí, a través de amigos y tal, como yo me pongo a investigar sobre la historia, empiezo a recopilar la historia en formato efemérides.
Antes de eso, ¿por qué te da por documentarte?
Porque yo no, yo quiero saber lo que me he perdido de mi pueblo.
Qué bien.
Yo quiero conocer la historia de mi pueblo. Yo sabía lo que sabía, pero que eran cuatro cosas. Que aquí estuvieron los romanos y los cartagineses, y la Semana Santa, y los barcos, y poco más. O sea, yo me voy aquí después de matarme horas trabajando en la Bazán para pagarme la carrera y estudiando hasta las tantas de la noche, para luego por la mañana ir a currar a los submarinos. Y entonces, claro, disfruté mucho, digo, ahora voy a ver qué me he perdido. O sea, no tanto en la actualidad como en la historia.
Y te habías perdido mucho.
Todo. Entonces lo he recopilado y ahí está.
Sí, bueno, y entonces continuamos. Viene y empiezas.
Sí, me ve, no sé si te suena la cadena SER, el programa Hoy por Hoy Cartagena. Alguien le dice a la gente de la SER, oye, que hay uno por ahí que publica en las redes sociales las efemérides del día. Y esta gente, que son muy... los quiero mucho, llevo 7 años con ellos, ¿no? Ah, pues, oye, Juan, ¿qué digo yo? Bueno, y entonces ahora mismo tengo una colaboración semanal que hablo de esa semana, de los días de esa semana, lo que pasó en épocas anteriores, que es para sacar de aquí el libro este. Y ahora, últimamente... mezclo también efemérides de Cartagena con efemérides de España y efemérides del mundo, porque no están conectadas. Lo que pasaba aquí era porque también pasaba en España y era porque... Entonces, el abrir el abanico para conocer... Estos solo son de Cartagena.
¿Este es tu primer libro?
Ese es el primer libro.
Para que la gente lo vea. ¿Lo pueden adquirir? ¿Dónde se puede comprar este libro? ¿O no está a la venta?
Sí, sí, está a la venta. Está a la venta. Está a la venta en la librería Alcaraz, en la calle Estadouser de Guimbarda, en la Montaña Mágica, y luego hay un correo que se puede pedir. Por correo electrónico y se le manda que se llama efeméridesdecartagena@gmail.com. Ahí se pide. Sí. Y es un... A mí yo este libro...
Esto es precioso.
Mira, el libro este empecé a buscar editoriales. Esto es un tocho muy grande. Hazlo en tres. Digo, ¿cómo voy a separarla ahí? ¿En qué? ¿Dónde corto? ¿En abril? Y luego no sé qué. Es que esto, a ver, las editoriales yo los entiendo. Su negocio y ganan dinero. El motivo de una empresa es crear trabajo y ganar dinero por el trabajo. Eso es así, no nos vamos a engañar, no vamos a descubrir. Y entonces, bueno, al final, esto es una autoedición mía. Le colaboró conmigo Juan Manuel Díaz Burgos, que es un premio nacional de fotografía, es de aquí, de Cartagena, muy amigo mío, y todas las fotos son de él. Y el maquetista es también otro amigo común. Y el papel es un papel especial que no pesa, el libro no pesa.
Está
el
increíble.
Papel es un papel, y digo, bueno, pues he hecho el resto. Y ahí está.
Ha quedado precioso, ¿eh?
Sí.
Elegante.
Sí, estoy muy orgulloso de él. Entonces, me lo presentó Tomás, el libro este.
¿Qué nos puedes hablar tú? ¿Qué nos puedes decir de Tomás Pagán?
De Tomás Martínez Pagán, nada. Está todo dicho. Tomás.
Qué gran figura.
Sí, hombre.
Qué gran persona. Y me surgen preguntas. ¿Qué te llevas de este libro? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te sorprendió? Que estoy aquí, una documentación. Habrás visto de todo mientras estabas haciéndolo, ¿no?
Sí.
Documentándolo.
Sí, aquí. Sobre todo aquí, en el archivo municipal donde estamos. Pues me llevo yo con este libro, porque luego está lo que se refleja aquí, son efemérides concretas en fecha. Cosas que pasan en fechas determinadas, pero de alguna forma son la historia de Cartagena. No soy historiador, evidentemente, yo no soy. Yo he hecho nucleares, yo no me he dedicado a ver. Pero tú lees una efeméride, la que sea, y las relacionas con aquella época, y a ver, eso me lo ha dicho mucha gente. Dice, es que es un libro como de consulta.
Sí. Yo cuando lo he visto te lo he dicho.
Claro.
Parece un diccionario.
Sí, es como un libro de consulta para ampliar datos o profundizar en determinadas épocas de. Y además, como va por fecha y por año, no hay ningún.
¿Qué te iba a decir, Juan? Mientras estaba estudiando, ¿cuántas horas le has echado
a este? No, todavía este. No lo sé. 7 años.
7 años.
Ponle, yo creo que la me un día pues, te iba a tomar cañas y otro día te sentaba delante de los papeles y te ponía a trabajar. Pero siempre, esto ha durado, ha tardado.
Madre mía.
Como 7, el recopilar todo eso aquí en el archivo donde estamos, en la sala de consulta, yo me he tirado un montón de horas, un montón de días. En el archivo de Murcia también. Porque hay una parte de publicaciones allí que están allí. Y esto es el trabajo de un montón de años. Y encima está embellecido con las fotos de Juan Manuel Díaz Burgos. Pues, ¿para qué quiero más? El prólogo me lo ha hecho la rectora de Beatriz Miguel Hernández, la rectora de la Politécnica. Sí, sí. Y pues, no puedo pedir más.
Bueno. Está precioso. La verdad que lo recomiendo a la gente que lo lea.
Sí, es un.
Y la letra, el color azul este que han puesto, te toca.
El maquetista Montero, José Luis Montero, es un máquina el hombre este.
Y la calidad de la impresión de la foto en el papel, ¿eh? Que se ven. Pero esto es una obra de arte.
Sí. Las fotos están buscadas para definir el mes. Y tienen su leyenda, la foto, tienen su leyenda detrás, tienen su mensaje, más que leyenda, tienen su mensaje. Ha buscado este hombre dentro del mes, porque hay los meses son marca por mes, y luego el 1, 2, 3, hasta el final, ¿no? Busca la mejor foto de que él tiene, porque cuando hace la maqueta tiene todo, el texto y la foto, y busca la mejor foto y la plasma de una determinada forma. Para que no lo sé. Este libro, más que mío, es de ellos, es del fotógrafo y del maquetista. No, hay que reconocerlo. Yo me he currado todo lo que hay que currarse, pero ellos han hecho esta obra de arte, como dices tú.
Luego, Juan, para que la gente que quiera también hacer libros, ¿no?, de su tierra, de su zona, ¿cómo es el proceso? ¿Te sientas y empiezas a buscar? ¿Cómo luego dices, de aquí voy a sacar? Pues claro, ¿cómo selecciona toda esa información? ¿Cómo la sacas?
Tienes que tirar mucha paja. Pues vamos a ver, yo empecé y sigo todavía, sé que esto es
No para.
un no parar. Empecé recopilando tanto aquí, en Internet. En Internet es un peligro, porque hay
Información
falsa.
falsa, fake, como dice,
Sí,
información que baja, mucha baja.
sí. Y entonces, claro, llega un momento en que no te puedes fiar y me vengo aquí y compro libros. O sea, aquí en las fuentes, estos son, bueno, si este,
Aquí, ¿no? La
no, pues todas
fuente.
las fuentes,
Aquí lo pone.
pues aquí,
Aquí lo pone Juan.
la capa, vale, las
Ya veo,
fuentes,
ya veo.
todo esto son libros y publicaciones, tanto de aquí como fuera. Todos estos libros los sé, para poder sacar esto, me los he tenido que empapar.
Empapar. Wow.
Es que si no, ¿de qué voy yo?
¿Y cómo lleva el tema de la desesperación, de la ansiedad, de la mucha, porque habrá
Muy
tenido momentos? No,
malamente.
pero
No,
paciencia de todo, ¿eh?
llega un momento en que te falta, te da la 1 a las 2 de la
Madre,
mañana
sí que eso.
trabajando. Dice: Juan, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a la cama. Sí.
De decir, tiro la toalla, ¿no? Habrá tenido mejor
No, no,
momento, ¿no? ¿Lo has
nunca,
tenido?
nunca. No, no, momentos de bajonazo, sí, pero no, tirar la toalla, no. Por Cartagena no se tira la toalla.
Ahí
Que
está,
lo
cartagenero,
sepa.
dice.
Vamos a ver, ¿no? Eso nunca.
Y luego entonces la información la iba apuntando en ordenador, en blog,
Claro.
y
Ah,
luego.
empecé por lo que podía. Por ejemplo, en Murcia recopilaba, ellos me enseñaban en aquel archivo y yo cogía, es que no sé qué, ¿me puede imprimir esto y tal? No, que nada. Digo, pues, hay una maquinita que tengo
Foto.
de fotos de estas de digital, y la pantalla, claro, no era, claro, ya está. Y luego cogía, la volcaba en mi ordenador y corta y pega. Pero y aquí, bueno, aquí hay estos muros, ahí, bueno, esto no te digo nada,
Está grabado el nombre de cada piedra.
aquí hay mucha, aquí está toda la historia, está aquí.
De la Orden de Santa María de
La
España.
orden, sí, es una orden de caballería, yo te cuento eso.
Me interesó mucho que no lo vi.
Sí, la orden, esta orden la funda, la crea Alfonso X el Sabio en el 1270 y algo. No, ahora mismo no recuerdo la fecha. Está por aquí en las efemérides, por cierto. Crea la orden porque normalmente las órdenes de caballería de entonces, estamos la de Calatrava, la de Montesa, la del Temple, la de los templarios, sabes que fueron chimpún, empezaron, la iglesia empezó a tomarles miedo. O sea, todo lo que eran las órdenes de caballería dependían de la iglesia. Y Alfonso X el Sabio, que fue un rey, ya que todos los reyes que antes hubiesen sido como él, dice, no, no. El ejército, o sea, vamos a ver, en aquel tiempo no había un ejército como hay ahora. Cada señor, cada marqués, cada no sé qué, cada concejo, cada pueblo, cada ciudad, tenían su tropa, sus soldados, su ejército. Y cuando el rey también tenía su soldadito, es así, ¿no? Y cuando había que plantear una batalla contra no sé quién, generalmente en aquella época era la Reconquista, era contra los moros, o incluso peleando contra algún otro país que ese tal, pues llamaban a retreta, digamos, y acudían todos los señores con sus tropas, porque el rey había dicho, vamos a pelear contra no sé qué moros que han llegado desde África y vamos a echar. Era lo que era, ¿no? Entonces, creó la Orden de Caballería de Santa María de España, la creó aquí en Cartagena, y dependía de él. No dependía del rey. Por supuesto, en aquel tiempo, el Santa María de España es la Virgen del Rosel. La imagen ya estaba, ya existía. En la catedral vieja, esa que está ahí, que no está ahí,
Tristemente.
tristemente, al lado, bueno, ahí por esa zona, dentro de la, fue, ese fue, la, bueno, fue la primera sede de Santa María, digamos, de la Virgen del Rosel, estuvo allí. Y en lo que es el castillo, el castillo de la Concepción, lo que es ahí, eso era la sede de la orden. Estaban allí, la orden estaba, era su cuartel general, digamos. Y bueno, empezaron a guerrear, y 10 años después, además, digamos que la Orden de Santa María de España fue, digamos, los orígenes, entre comillas, todo lo que quieras, entre comillas, fue los orígenes de la actual Infantería de Marina. ¿Por qué? Pues eran caballeros, soldados, bueno, eran caballeros de iban a sacar la espada y iban a pelear contra el enemigo, ¿no? Y entonces, claro, iban en barco y iban a defender, a defenderse, ¿no? A atacar a los barcos que venían cargados de soldados moros, claro, la costa de África, o incluso iban a las costas de África cuando sabían que había algún espía, siempre había en todos lados, todo el tiempo. Oye, que en Argel o qué sé yo, en donde fuese, están montando, pues iban para allá. Y fue, entonces la Orden de Santa María de España, 10 años después de crearse, la Orden de Santiago, en la batalla de Moclín, la plantea el maestre de la orden, la plantea, digamos, estratégicamente la plantea mal contra unos moros que estaban. La pelea de la Reconquista era contra los moros, no árabes, porque los árabes eran los árabes barra moros. No, sin tono peyorativo, de hecho, aquí yo no he encontrado en ningún momento árabes, siempre son los moros, los moros, los moros, no, no pasa nada, no. Y le envuelve el ejército moro. Y se los cargan a todos los de la Orden de Santiago. Y entonces Alfonso X dice, vamos a ver, vosotros, la Orden de Santiago es de toda la vida, y vosotros lleváis 10 años. Os quitáis el manto de Santa María, os ponéis, o sea, vais a pasar a ser de la Orden de Santiago, del caballero de la. Sois caballero, ahora vais a ser de Santiago. Y desaparece la Orden de Santa María de España, pero por inanición, digamos, porque ya no hay gente, la gente se ha ido. Y entonces, hace el 2005, unos cartageneros, digamos, mis antecesores, recuperan la historia, la Orden de Santa María, y bueno, y hacen, crean lo que es la estructura de lo que es la orden actual, la orden
¿Sigue estando vigente?
sí, claro, yo soy el comendador de esa orden, comendador, pero el máximo. Me nombraron, me dijeron, yo encantado y con mucha humildad, son gente magnífica. O sea,
¿Tú te consideras o eres religioso, Juan?
a ver, yo me he criado en Cartagena, he ido a la escuela del Rosario de los Hermanos de la Salle, evidentemente soy cristiano, no. No, no lo voy a, no, ni debo, ni puedo, ni tengo por qué. Yo soy cristiano, que quizás sea el más pecador de todos los pecadores, pero claro que sí, claro que sí. No.
De la figura de la Virgen y de Jesús, ¿qué te llevas? ¿Son para ti ejemplo a seguir?
Hombre, claro, todo buen cristiano, hay que seguir hay que seguir las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Jesucristo, sobre todo. El pobre nació para lo que nació y va a ser, sí, no más que mártir, para morir por nosotros. Aquí estamos,
Ya estamos.
intentando emularlo dentro de lo malos que somos, porque somos malos. La persona humana.
Tengo una pregunta ahora que te iba a decir.
Dime.
¿Cómo tú ves la sociedad, Juan? A la sociedad actual, ¿cómo la ves? Ahora que has dicho eso del ser humano. La ves con valores, la ves que es una sociedad que va para
sí,
abajo.
Sí, no. Hay valores. Hay valores que sí, hay valores, pero incluso ya no solo religiosos, que los hay,
Sí.
sino valores humanos, valores de. O sea, tú ahora mismo tienes a todas las ONGs que no son de tipo Cáritas. Cáritas hace una labor fantástica, ¿no?
Cruz Roja también.
Bueno, y Cruz Roja, pero vea, por ejemplo, Cruz Roja no es cristiana, bueno, no es cristiana, no es una entidad de origen no lo sé, pero de que se elevan como una orden de caballería, que tal, ¿no? Son gente que las ONGs que hay un montón, y las hay también del otro lado, que van a ver lo que pueden pillar, esto es, lamentablemente es así.
Tristemente es así.
Pero no, hay buen bueno, sí.
Y de la y se habla mucho de que la juventud, una juventud que no tiene mucho futuro, porque es una juventud en la que se basa en el vicio, en la diversión. ¿Tú crees que el futuro es bueno, es próspero?
Igual que en mi época.
¿Eh?
En mi época a mí me gustaban y me siguen gustando los Beatles.
Qué bueno, lo dices.
Y mis padres y mis tierras, ¿qué es esto qué es? Donde esté la copla, no, pues mire. Pero es un decir, ¿no?
Sí.
Igual que ahora hay gente para todo que diría. Mira,
Claro.
hay una anécdota, una efeméride en Cartagena.
Antes de eso, Juan,
Ay, sí, perdona.
para explicarle a la gente qué es una efeméride, porque a lo mejor la gente está escuchando y una efeméride
Es un hecho concreto que sucede en un momento o en una época, en un periodo de tiempo
concreto.
corto, concreto, determinado y que ha marcado algo. Es una cosa importante, ¿no? Porque, o sea, abrimos el libro cualquiera.
Dice. Por ejemplo, ¿no? En 39, ¿no?
De 1900 o 1800.
1839.
39. Por Real Orden cede el gobierno al Ayuntamiento de Cartagena el convento de San Diego para establecer en él la Casa de Misericordia destinada a asilo de ancianos y niños desvalidos. ¿Tú sabes lo que es el rectorado ahora?
Sí.
Es para la Casa de Misericordia.
Hemos tocado
Sí, o sea,
una buena efeméride, ¿sí?
claro, no, ese es el mensaje de la FM. Entonces, eso marca
Qué bueno.
que eso era una parte del convento de San Diego, la iglesia de San Diego sigue estando allí, pero dice, no, no, vamos, esto lo vamos a ampliar para eso, que va a ser beneficioso para los ancianos y los niños. Y luego ya cala. Pero ese es el. A tu pregunta, esa es la
Esa es la
respuesta,
efeméride.
esa es la efeméride.
Y ahora, perdona, Juan, la anécdota esa, ¿te acuerdas la anécdota, la que iba a contar? Dice que iba a contar una anécdota que iba en el libro, antes de hablar de la efeméride.
Ay, ¿de qué estábamos
De una
hablando?
anécdota, porque hemos hablado de los Beatles y luego nos hemos
Sí,
ido a.
ahí no me
Pero
acuerdo. Sí,
bueno,
me ha venido.
anécdota hay muchas.
Ah, no, no, el de sí, no, no. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Esa frase no está aquí. No está aquí en el libro porque eso es leyenda. Yo aquí no he puesto leyendas. Cuando, mira, cuando la Bazán Antigua, el Consejo o la Sociedad de Construcción Naval, el primer nombre que tuvo la Bazán, Navantia, el primer nombre a finales del siglo pasado y principios.
Ha pasado por tres nombres, ¿no?
No, por más, ha pasado. La Sociedad Española de Construcción Naval, el Consejo Ordenador de Construcción Naval en Militares, Bazán, Izar y Navantia. De momento que yo sepa, cinco. Bueno, pues cuando vinieron ingleses, porque era entre la Armstrong, o sea, una empresa inglesa también que tenía astilleros allí en su tierra y España. Y montan aquí lo que es esa. Entonces vienen maestros, ingenieros, bueno, Mr. Witt, el de Mr. Witt en el cantón, él trabaja en el arsenal.
Madre mía.
Según el libro, es un personaje ficticio, pero es un inglés que trabaja en el arsenal y se casa con Milagritos, que sí, hombre, sí, una historia muy bonita, del cantón además, la
Ahora
historia del cantón.
hablamos de eso.
Y bueno. Y entonces vienen ingleses. Y hay uno de esos ingleses, se llama Clemenson, de apellido y tiene, se, además esta gente se casa con gente de aquí, o sea, vienen a trabajar y pues, encuentran pareja y novia y no, ¿por qué no? Como esta va a ser su vida, pues sé que esta chica, la hija de este matrimonio, Angelita Ángeles, pues se casa con Machaquito. Eso es cierto. El torero Machaquito se casa con Ángeles Clemenson. Ángeles Clemenson al colegio de pequeña va con Rosa Espotorno, la mujer de Ortega y Gasset, que luego fue mujer de Ortega y Gasset. Rosa Espotorno era cartagenera, era de aquí. A la boda de Ángeles Clemenson viene Ortega y Gasset con su mujer, porque son amigos y tal.
Es una novela.
Es la anécdota, y eso sí es cierto. La anécdota. La leyenda, también siquiera lo mete en leyenda, pero eso es verdad. Está en la boda, y Ortega y Gasset era un personaje muy conocido, muy famoso, filósofo, Ortega y Gasset, de toda la vida. Hubo otro. Y estaba hablando allí en un corrillo, pues, hablando de que si yo soy yo y mi circunstancia, tenía unas frases hechas y tal. Y el torero, el novio, el Machaquito, le dice a alguien por ahí, dice, ¿ese quién es? Y dice, hombre, ese Ortega, se dice, sí, ya, pero ¿qué? Dice, es filósofo. Dice, ¿filo qué? Un torero de entonces, no, su nivel cultural era la ganadería y poco más, ¿no? Y con los cuernos de los toros eran los hijos. Y con todo el cariño, ¿eh? Que no. Filósofos, los que miran lo que es la forma del comportamiento humano, y dice, hay gente para todo, ¿eh? Eso sí, hasta para nada, dijo él. Y eso se quedó en la historia. Y es de aquí, fue aquí. ¿Cómo se llama lo que hay en Los Molinos, en el barrio Peral? Hay una casa. Hay. Me parece que tú has hecho entrevistas ahí. ¿En la casa Versalles? No, ¿cómo se llama eso? Bueno, ahí eso era de esta gente, de los Clemenson. Ahí vivían los Clemenson. Era un centro de restaurante, no sé qué. Subiendo mano izquierda. Me parece, yo te hice una entrevista ahí de alguien. Es igual, ¿no? Bueno, pues allí.
Sí, sí.
Allí se celebró.
No me sale el nombre ahora.
No, es igual. Allí se celebró la boda y este dice... Y este dice, hay gente para todo, hasta para nada. Claro. A ver, a un tío que lo único que sabe es torear y toreaba. Sí.
Es que así, es que es cierto.
Esa es la anécdota que...
¿Qué te iba a decir, Juan? ¿Tú le tienes miedo a la muerte?
Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta.
Es que la gente se la hago de vez en cuando y también se queda parada la gente.
Pues ¿no? Mira, sí, no. Sí, sí va a ser dolorosa. Y no si cuando me vaya lo tenga todo hecho.
¿Tú crees que lo tienes todo hecho?
No, nunca se tiene todo hecho. Nunca. Pero es una forma de decir, ¿no? Todavía no me puedo ir porque aún me queda, ¿no?
No, pero por lo que veo, una persona que aprovecha cada minuto, que ama la vida, ¿no?
Intento.
¿Qué valores le has enseñado a tus hijos de la vida, de lo que tú te llevas?
Lealtad, honradez y poco más, si es que no hay más. Y sobre todo he intentado servirles de ejemplo.
Es importante.
Nada más, es que el día a día en una casa con los chicos y a veces pues te tienes que poner serio, pues los críos son críos, que te voy a contar. pero no es, sobre todo, lealtad a ellos mismos, a sus principios, a su gente, a la gente que quiere, y sobre todo honradez.
Ahora que más saca el tema de los niños, es un misterio la vida, ¿eh? Juan, cuando ve a los críos como crecen y al final como...
Se van, al final se van.
La vida que es eso es un soplo de aire, como dicen.
Sí. Pero mientras convives, mientras vives, mientras estás con ellos, ellos van creciendo, es un, vamos, que te pones así de...
No hay que perder nunca la parte esa, ¿no?, de que tienen los niños de soñar. De,
no,
de
no, 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 que va, que va,
la gente la pierde.
Muy mal. Allá ellos.
Hay que lucharla, la vida, soñarla. ¿Son necesarias las guerras, Juan?
Por mí no. Por mí no, pero vamos a ver. No soy yo la mejor persona para opinar sobre eso. No, no. Hay políticos y si hay militares es porque en algún momento puede haber guerra. Y yo tengo muy buenos amigos militares. Gente encantadora, pero no sé yo, no, no sé. Para mí no, pero no, no depende de mí. Para mí no. De hecho, ahora tenemos en el mundo dos focos, que más que focos son lo que son, y la gente. Y además, lo triste de las guerras, me da igual, de sean de aquí, de allí, de arriba, abajo, es que al final sufren y mueren los de siempre, el pueblo.
Ya.
Bueno, pues vale. Pues no.
Y vamos a dar paso a tu segundo libro, Juan. Vamos a hablar, porque aquí me gustaría que le hablaras de esta historia que mucha gente desconoce del cantón.
Sí.
Vamos a hablar, todo tuyo. Cuéntanos de este libro, Las murallas del cantón. Reciente. El libro está reciente.
Sí, sí.
Venga, todo tuyo, Juan. Vamos,
bueno,
a ver.
Pues vamos a ver. Cuento por qué este libro.
Sí. Voy a sacarlo así a pantalla, que la gente lo vea.
Sí, sí.
Está muy bonito. 50 años después.
150,
sí. Ha quedado bonita la edición de Malmé.
Tres partes. El libro consta de tres partes. La primera parte es el poema en sí, que es la historia del cantón. Desde el 12 de julio de 1873 al 12 de enero de 1874, pasado mañana, como quien dice, estamos a 8, dentro de 4 días, contada en verso. La segunda parte es una novela, es una historia. Yo he creado una familia y que los paseo por el cantón. Conocen a los personajes, a Antolete Gálvez, a Antonio Bonmatí, que era el presidente de la Cruz Roja y tal, y los paseo por el cantón porque quería darle esa visión. O sea, una cosa es contar, coger, igual que el otro, coger las fuentes, empaparme la historia del cantón y pasarla en verso. Y luego lo otro es la novela, que yo creo esta familia, los mato aquí, en la voladura, digo aquí porque estamos en el Parque de Artillería, en la voladura del Parque de Artillería, que mueren 500 personas, los mato, dejo a un niño que es el que luego va a dar pie, pero a un niño que es el único salvo. Y ahí cuento. Entonces, lo que estoy es interactuando con esta familia, metiéndome en los sitios en que en el poema no he podido ir a detalles. Esto es complicado. Esto es un trabajo también muy bonito y muy complicado. Y la tercera parte es una cosa que yo siempre he echado de menos. ¿Quién era Antolete Gálvez? ¿Quién era el general Contreras? ¿Quién era el general Martínez Campos? ¿Quién era no sé quién? Pues me he estado documentando todos los personajes que aparecen en el cantón, que aparecen en el poema, que son personajes reales. Antonio Bonmatí, o sea, todos los personajes que aparecen, he buscado en la Real Academia de la Historia las biografías. No me he ido a la Wikipedia, porque en Wikipedia te puedes encontrar de lo que sea, ¿no? Mira, a la Real Academia de la Historia, y son las biografías sacadas de las biografías que están en los archivos de la Real Academia de la Historia. ¿Por qué? Porque yo no quiero poner que se me note que estoy a favor de este o a favor del otro, o que... No, 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 no. Yo estoy contando una historia. Y la historia es esa, igual que esto. Yo cuento lo que pasó en una fecha determinada o en varias fechas determinadas. Yo aquí he contado. Eso sí, me gusta mucho la poesía y la he transformado en verso. Pero ya está. Y luego lo otro es una novela en que empieza esa fecha, bueno, empieza antes, pero es igual, y paseo a esa familia por todos los 6 meses del cantón. Y la tercera parte es las biografías de todos los personajes. Y ahí, pues, por ejemplo, hay un personaje, Emilio Castelar, que fue el presidente de gobierno de la Primera República, que esto fue cuando la Primera República, que se fue nefasto, tanto para España como, por supuesto, para Cartagena. Fue el que y en la Real Academia de la Historia, no, que lo lea, no lo ponen bien. O sea, dice, este tío fue un... Y tienen razón. O sea, es que cuando tú te lees la historia, el tío lo nombran presidente del gobierno y él lo primero que hace es mandar a los diputados de vacaciones durante 6 meses o por ahí. Dice, ¿cómo? Dice, no, y se queda él en plan dictador. Se queda él solo en Madrid. Ah, oh, Madrid, el jefe del presidente de la... Y hace y manda y ordena y tal. La República nació para ser República Federal. Y este con otros... Algunos otros... No, no, República sí, pero no federal. Porque federal... Federal es como estamos ahora. No deja de ser esto un Estado federal. Tenemos comunidades autónomas con su autonomía, de, tanto unas de otras como del gobierno central. Y lo único que, bueno, en vez de ser un sistema republicano, una monarquía parlamentaria, tenemos al rey, que muy bien, que pero en la estructura de Estado es República Federal, como Estados Unidos, como Alemania, como Suiza, que era lo que se imperaba. Entonces, si hubiese, al final, hubiese la República, eso, pues estaríamos mejor que estamos, pero bueno, es historia.
No, para que la gente que nos esté viendo, el cantón, ¿qué es, resumidamente?
El cantón es lo que te he dicho, República Federal. Y entonces llegan los políticos de Madrid, no por Madrid, sino los políticos que están en el poder entonces. Uh-huh. Bueno, primero vamos a ver si el federal, lo que ha votado el pueblo, sabes que Amadeo primero de Saboya se salió por sí. Piernas porque tal, y bueno, pues ya está la República. Que sea federal, había como en todos los lados, en todos los grupos políticos, había los republicanos intransigentes, los benévolos, los tal. Y los intransigentes dicen, no, 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 ya está, República Federal. No, no, que digo yo, que empiezan a debatir que si federal sí, federal no. Pero, ¿qué es lo que hacen los radicales? En toda España empiezan a levantarse los pueblos, ciudades, crear sus cantones. No en toda, no toda España, sino en muchas ciudades, que eran cantones, incluso aquí, como sabes. Y, pero claro, ¿qué es lo que hacía este hombre, el gobierno de entonces? Mandar ejército. ¡Hala! Eso, al que se ha levantado en Yecla, manda el ejército, los cuatro, el alcalde y los cuatro, el alcalde, el farmacéutico, y el bebé. No, 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 esto, ¿qué tal? ¿Qué es lo que pasa? A Valencia, la, digamos, resiste un poco más, pero no mucho más, y los valencianos, los republicanos intransigentes que se les llamaba, se vienen aquí. Bueno, y aquí está la escuadra, se levantan, no se levantan, se ponen a favor de la República Federal, los voluntarios, las tropas que están acuarteladas aquí también. Y encima es una ciudad amurallada con artillería que defendía tanto de costa como ahora. Y como encima de las murallas los baluartes había cañones para que... Pues aquí se vienen todos y duran el asedio a Cartagena. Era eso. Cartagena reivindicaba una España federal. No es que, claro, cuando yo estoy en Madrid, aquí en Cartagena, no, no voy por lo de Madrid, pobrecillo. Bastante tiene. Quien dice, no, no, es que Cartagena se quería separar de España. Yo digo, ¿qué dices? No, todo lo contrario. Quería... Si era una república, querían que esa república tuviese una estructura moderna como las que tienen los estados más, las naciones más avanzadas ahora. pasó lo que pasó y ya está. Y esta es la historia de esos 6 meses.
¿Y por qué te dio por hacer este libro? ¿Documentaste este tema?
Ah, pues mira, te lo comento. Mi hijo vive en Segovia. Y un día, hace 2 años o cosas así, antes del 150 aniversario, me dice, yo de vez en cuando voy para allá a pasar unos días con mis nietos y estas cosas, ¿no? Y dice, te voy a llevar a la granja de San Ildefonso, sabes que está como a 6, 7 kilómetros de... No, un poco más, pero bueno, no mucho más, como de aquí a La Unión, de Segovia, y la fábrica de cristal, la famosa fábrica de cristal de Segovia, es muy famosa porque todos los cristales de aquella fábrica están patentados, están... No, ya no es fábrica de cristal, es un centro cultural, en la granja de San Ildefonso. Escenificaron, hay un poema que se llama Los Comuneros, que en Los Comuneros nos retrotraemos a Carlos I. Uh-huh. Carlos I cuando lo hacen rey, cuando muere, me parece cuando muere Fernando el Católico, Isabel la Católica se había muerto, Felipe el Hermoso se había, el padre de Carlos I, se había muerto, queda Juana la Loca, la madre de Carlos I, uh-huh, que no estaba tan loca, pero bueno, eso es otra historia. Lo traen ya porque es el heredero, y va a reinar en España. Lo traen, vive en Flandes, casi no habla español, habla alemán o flamenco, me parece que era flamenco, pero da igual. Viene para acá con toda su corte, su gente, su tropa, su gente, viene para acá. Bueno, que venga, que yo soy vuestro rey, y le dicen en Castilla y León, son las, como te he dicho, los comuneros, y en el Reino de Aragón, que es Cataluña, Aragón, Valencia, o sea, todo lo que es la parte de esta, son las germanías, son las hermandades. En valenciano, en catalán, la germanía es hermandad. Es lo mismo, ¿no? Un lado con otro. Yo soy el rey que me juré y... Dice, no, tú primero jura nuestros fueros, que es lo que hacían todos los reyes cuando eran nombrados, porque claro, una ciudad que había peleado durante 2, 3, 4 siglos contra los moros, se había ganado a pulso el que esa ciudad tenía su fuero, los fueros del actualmente los fueros navarros, los fueros, pero había fueros que eran beneficios que daban los reyes entonces cada vez que había un rey nuevo, le dice, primero jura, no, él lo sabía, dice, no, pues yo, esto es vuestro, y este diga que no sabía. ¿Qué digo yo? Que dice, no, tú no dices, tú primero jura nuestro fuero y luego ya veremos. Bueno, ya veremos, ¿no? Y bueno, empieza, dice, pero esto qué es, esto no sé, y empieza la guerra de los comuneros, Espadilla, Bravo, Maldonado, María de Molina, o sea, es historia, y todo eso fueron.
Sería una orden.
Sí. Se lió. Y en la zona del Reino de Aragón igual. Entonces, bueno, al final quedó... Entonces, era un poema parecido, no tiene nada que ver. Un poema que cuenta la historia de los comuneros, uh-huh, y lo están escenificando allí en la fábrica de cristal de la granja de San Ildefonso. Lo están escenificando. Y yo lo estoy viendo, digo, coño, el cantón, la idea fue esa, digo, pues mira, el cantón. Hice lo mismo, pues me cogí, como ves, toda la fuente, ras, me escribí eso y luego, si te das cuenta, cada vez que empiezo un episodio, cuento con 2, 3, 4, 5 o 6 líneas.
Qué bonito está.
Lo que es cada cosa. Sí.
Poeta.
No. Fíjate, me gusta la poesía mucho, ahí lo tienes. Y de hecho, yo con mis amigos, uh-huh, que nos gusta la poesía, nos vacilamos mandándonos tipo trobo.
¿Sí?
No, los troveros son, eso para mí es una envidia, que en un momento determinado te te dan una décima espinela y te dicen, la madre me parió, pues qué buenos son. Pero bueno, yo lo que... De hecho, este poema se ha escenificado aquí, el 16 de diciembre, ahí mismo, en ese patio. Y en el poema, en la escenificación, el grupo Ditirambo, venía con ellos una trovera, Natalia Martín, que se llama, su nombre artístico es La Niña de la Magdalena. Uh-huh. Y la tía es buenísima, la chica, ¿no? Señora, ¿no? Es muy buena. Entonces, en vez de inventarse, lo que hacía era cogía lo que ellos se repartieron en la escenificación. Ella cantaba con música de trobo y de fondo había una guitarra. Eso fue
épico.
Fue un espectáculo, eso sí. Estamos intentando a ver si se repite. Esperemos que se repita.
Te voy a dejar aquí para que me eches una firma que la voy a guardar con todo mi corazón en mi álbum. Una firma que guardaré como un día mágico.
A ver.
Eres una enciclopedia andante, Juan.
No, qué va.
Tienes buena memoria.
No, la memoria la escribo ahí, si no, no se sabe las cosas. El pan muchos días se me olvida ir a comprarlo, ¿eh? O sea,
¿Qué?
Tu nombre y
Gorri. ¿Gorri o Antonio? Antonio. ¿Qué te iba a decir, Juan? ¿Qué te llevas de la vida? Muchas cosas, pero algo así que te venga ahora. Tú sigue. Desde tiempo.
Sí.
Qué buen sol.
Hoy es
8 de enero. Pasa rápido la vida. Te lo vamos a dejar aquí.
Hola.
Para mi gran amigo Antonio Gorri, en la esperanza de que le guste la efeméride de Cartagena y la muralla de Cantón. Seguro.
Espero.
Y ya para finalizar, Juan, un mensaje que quieras dejar para el cartagenero, para España, para la gente que haya visto esta entrevista.
Pues que sigan, para los cartageneros, que sigan peleando por levantar a Cartagena más todavía de lo que creo que está, y que peleen por su tierra, es lo más bonito. Pero como hicieron estos, como hicieron los que aparecen aquí, la historia se escribe por gente que pelea por su tierra. Es muy sencillo. Y nuestra tierra es Cartagena. Y ya está.
Cartagena, tope. Bandera. Un abrazo, Juan. Gracias.
A ti.